Alejandro Lorente. Nuestro contestador automático es 968-27-25-36.
El Festival de Sitges suele dejar las cosas en su sitio. Poco importa los esfuerzos que se hagan para...
Estoy malísimo. Perdón. Llevo toda la semana con fiebre. Buenas tardes, Antonio.
Señoras, señores, Alejandro Lorente está con nosotros. Es que me ha traído el guión y es tan sugerente, tan bien escrito, tan fresco.
Mi gran chuleta.
Sí, pero que da gusto leerlo.
A ver si cree la gente que yo estoy aquí improvisando.
No, aquí las cosas se hacen como se tienen que hacer. ¿O qué se creen?
Porque
ustedes,
no tengo la autocue.
En el escaparate no tenemos excelentes y extraordinarios colaboradores. Los hemos tenido durante las dos temporadas y...
Qué pena, Antonio.
Y bueno, la verdad es que Alejandro tenía que haber estado más tiempo con nosotros. Ha sido poco, también breve, pero intenso.
Como me echaste la bronca la semana pasada.
¿Qué te hice?
Yo dijiste que venía sin escuchar el escaparate y te venía escuchando en el coche.
¿Y qué?
Y veo que te vas despidiendo de la gente conforme llega el final y que te despides con unas palabras muy elegantes y muy emotivas. Yo no espero menos. Así te lo digo.
Que contigo me va a costar más trabajo, pero sí. Bueno. Voy a pensármela, venga. Empecemos.
Comenzamos. El Festival de Sitges suele dejar las cosas en su sitio. Poco importa los esfuerzos que se hagan para envolver el regalito. Este será valorado por los que más saben de forma implacable. Y los que más saben no son los críticos siempre, o los organizadores del festival, ni siquiera el jurado de este certamen, sino un público, el público. Ese grupito de personas que se molestan acudir a las proyecciones, pagar su entrada y disfrutar de las últimas novedades del cine fantástico o de terror. Y se adelantan a todo el mundo porque son un poco frikis, sí, pero sobre todo porque están enamorados del cine. Y su dictamen casi nunca está equivocado y lo dicen alto y claro, con uno de los estrenos que llega esta semana a la cartelera. Mientras duermes, de Jaume Balagueró, quizá el mejor exponente español de ese cine fantástico. Y con la primera parte de REC ya nos hizo mirar con desconfianza a los vecinos. Ahora miraremos con cierta aprensión al portero del edificio. Pero...
Se divierta. Buenos días, señorita Clara.
La de los zombies.
Es que me ha quedado eso, lo de los zombies, lo de que quería yo saber lo de los zombies. Es que no he visto REC.
Oh, la primera parte, ¿no la has visto?
No.
Está muy bien. De lo poquito que hemos hecho, sí, de cine comercial bien hecho.
Es que este tráiler, como es poco radiofónico,
es muy visual.
Hay que pisarlo. Hay que decir cosas encima.
Venga, por ejemplo, ¿de qué va la película? César es portero en un edificio de apartamentos y no cambiaría este trabajo por ningún otro. Claro que no, este trabajo le permite controlar las idas y venidas de los inquilinos. Descubrir sus puntos débiles, sus secretos, un dios al que saludas cotidianamente que puede abrir tus heridas y hurgar en ellas. Y César adora manejar este poder, le gusta mover las piezas y hacer daño. El único problema, la nueva vecina del quinto B no deja de sonreír.
Tengo referencias tuyas.
Llegará la vecina del quinto, sonreirá. Oiremos la sonrisa.
Sigue molestándola.
Marta Etura, que creo que es pareja en la vida real de Luis Tosar.
No lo sabía yo. Javier Martínez Bastida te lo ha contado.
Ay, él siempre está pendiente de lo rosa.
Creo que ha llegado el momento de empezar en serio.
Allá vamos, Clara.
Ya me da miedo con escucharla. Luis Tosar está inmenso. Para variar, es lo más parecido que tenemos en España a esos actores americanos de los que solemos decir que son puro carisma o que llenan la pantalla. Y su compañera de reparto, como he dicho, Marta Etura, el contrapunto perfecto, con su puntito histriónico, su luz, su alegría. El director administra perfectamente el tiempo de la película, contenida cuando tiene que serlo, apática cuando tiene que serlo, y emocionante y descabellada justo y precisamente cuando debe. Un gran thriller, recomendada para aquellos que fueron a ver Intruders la semana pasada, acuerdas que la criticamos muchísimo, y salieron decepcionados para que vuelvan a hacer las paces.
¿Ves? O sea, que tiene buen criterio al final.
Yo siempre.
Bueno,
siempre te he dicho que la labor del crítico, bueno, el comentador que se mete un poco a crítico así porque él quiere, pues que tiene que tener una mirada amplia y ser muy consciente de lo que, de los diferentes gustos, de diferentes tipos de personas. Que no existe solo en plan boyero. ¿Bollero? El crítico.
Hombre,
el
por supuesto. Bollero.
Es que claro, la radio no puede, no se puede ver las miradas que me han echado aquí los compañeros. Pero bueno.
No, pero que bollero puede ser con V o con B. ¿Me
sí,
explico?
Sí, vamos a dejarlo ahí. Vamos con la siguiente, que esta no sé ni pronunciarla. Contagion, del gran estilo. No te rías, Antonio. Steven Soderbergh. No nos cuenta nada nuevo. Estamos ante una nueva catástrofe vírica que amenaza a la humanidad. Y nos lo cuenta con un reparto de escándalo, atención al inglés. Laurence Fishburne, Marion Cotillard, Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law y Kate
Winslet.
Muy bien. El director cumple sobradamente las expectativas. Oye, espérate, y ofrece un producto de calidad.
¿Puedo interrumpirte un segundo?
No me interrumpas. Venga,
sí,
va.
Sí, sí.
Interrúmpeme.
Es que he visto el
pasado?
Inicio televisivo de Jude Law en un episodio de Sherlock Holmes...
Pues no tengo ni idea.
Hace, pues en el año 92, 86, por ahí.
Y luego volvió a hacerlo, hubo un remake de Sherlock.
No, pero no con el Jude, Jude Law, aparece en un episodio.
Ah, en plan actor de reparto, por ahí de fondo.
Pero vamos, de reparto, que se pasa todo o sea, vestido con unas sayas y un sombrero y guantes, o sea, en fin, una cosa, es para que vean ustedes la serie.
Y hasta aquí el apunte cultural.
Es
que, de...
es porque estaba perdiendo tensión el este, entonces tenía que...
¿Cómo que pierde
que
tensión? No, pues, no. Soderbergh.
Te veo con... necesitas más tensión.
Es que estoy malete. Pero bueno, Contagion.
Paracetamol y mucha agua, ¿eh?
El director ha presentado un producto de gran calidad que no se limita a cumplir. Y es cierto, como hemos dicho, que no nos cuenta nada nuevo, pero es que hay muchas formas de hacer las cosas. Y esta es una de las correctas.
Es que mira que son poco radiofónicos los...
Los escojo a posta.
¿No se encontraba bien? ¿En el avión? ¿En el aeropuerto?
No, dijo que tenía jet lag.
A mí lo que me gustan son los dobladores.
Yo es que tengo ahí una relación de amor-odio con ese tema.
Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas.
Beth. No, vete a tu cuarto, cariño.
Así que tenemos un virus sin protocolo de tratamiento ni vacuna.
Qué malos son los virus.
Has tenido un ataque epiléptico, Beth.
¿Sufre de epilepsia?
No.
Anoche tuvimos 32 casos.
Por cierto, han encontrado el virus más grande del mundo.
¿Pero de gordo o de pandémico?
De gordo.
¿Qué tamaño tiene?
Luego lo hablaremos en Ciencia Divertida.
¿Pero qué está diciendo? ¿Qué le ha pasado?
Tampoco lo he pesado, pero... Gordo es.
Es un tema apasionante.
Sí, pico de audiencia. Como la película esta, ¿no?
¿A eso nos enfrentamos? No hace falta utilizarla como arma.
Se plasma la catástrofe desde muchas miradas: la global, la política, la científica, social y personal. Y aunque sea la personal donde tiene más concesiones hacia el intimismo, la película destaca por huir de la sensiblería y carecer de escrúpulos. No hace concesiones, como tampoco las haría una posible pandemia mundial. Hiperrealismo crudo, que nos habla de muchas cosas, desde la importancia de los medios de comunicación en una tragedia como esta, hasta los intereses políticos. Una película para disfrutarla sufriéndose, sufriéndola. ¿Quién lo diría por esta música? Pero se sufre viéndola.
Es que muchos sufrimientos son innecesarios.
No, pero esto de pasarlo bien sufriendo, bueno, que mucha gente no entiende eso, de ir al cine a pasarlo mal.
Señoras y señores, el bodrio de la semana se llama...
Sin salida, el bodrio de la semana. Una peli de acción diseñada de principio a fin para que la mirada de las féminas más jóvenes se deleite con Taylor Lautner, el lobo de Crepúsculo.
Ah, y tiene que ser solo las féminas más jóvenes.
Pues mayoritariamente. Del argumento me da pereza hablar. Además, ¿a quién le importa? Lo importante para quien vaya a verla es si el actor se quita o no la camiseta.
¿Se la quita?
Y la respuesta es sí, que se tranquilice la gente. Será suficiente decir que se trata de una especie de adaptación del ultimátum de Burn para jóvenes con pocas ganas de pensar. O bueno, mayores también con pocas ganas de pensar. Por supuesto, el guión es tan bobo como todo lo demás. Un joven descubre su cara en una página para personas desaparecidas, empieza a investigar y descubre que sus padres no son quienes dicen ser. Y a todo esto empieza a ser perseguido por todo Cristo. La policía, agentes del gobierno e incluso asesinos a sueldo.
¡Qué malos todos!
Mal rollo. A partir de aquí intentará averiguar quién es en realidad.
imagínate.
A veces me siento distinto.
Mira como yo.
A veces me siento
distinto.
Voy por
ahí como todo el mundo. Hola, Karen.
Pero si te quitas la camiseta,
no, que me parece que no será lo mismo.
¿Ya? Otra película de acción, de otro tipo.
Yo soy más más sumo. No, déjalo, una cosa así.
Déjalo a la imaginación del oyente.
Oye, que yo estoy muy bien formado, ¿eh?
Qué suerte que tienes que trabajas en la radio.
Solo tengo una tableta, pero una.
De una sola pieza.
¿La señora Harper?
Sí.
Tenemos unas preguntas sobre su hijo Nathan.
Qué poca gente hay que sepa decir una frase tan bien dicha como los dobladores españoles.
Sí. ¿Cómo se dedican a eso? Espero.
Ya, pero todo el mundo no sabe hacerlo.
Esta sí que.
Tú, acuérdate de Verónica Forqué.
Calla, no. Uf, ¿cómo sabes que es el trauma? Y me viene la. ¡Oh! El resplandor.
Bueno,
el
pues,
peor doblaje de la historia.
Ahora ya sigo yo.
No, vamos. One Day, siempre el mismo día. Es la propuesta romántica de la cartelera esta semana. Y bueno, la verdad es que tenía muchos ingredientes para ser una buena y honesta película de sentimientos románticos. Está basada en el bestseller internacional de David Nichols. Él mismo se ha encargado de hacer el guión de la película y está dirigida por Lon Chervick, que triunfó hace poquito con su An Education. Pero no termina de cuajar esta historia a través del tiempo. Durante 20 años, cada 15 de julio, se nos muestra cómo transcurre su vida, la vida de una pareja de amigos, en principio. Ella, una chiquilla de clase trabajadora tirando a friki que mejora con la edad, y su alter ego, su alma gemela, como se quiera llamar, una joven de buena familia, un joven de buena familia, y su confidente, del cual ha estado siempre perdidamente
enamorada. Se está poniendo nervioso porque estoy diciendo, acaba.
Es
acaba
que se nos echa el tiempo.
Claro, si no, no te puedo decir palabras emotivas.
Vale. Llega ese momento.
Alejandro Lorente.
Ay, qué emoción.
Quiero decírtelo así, públicamente. Hay gente que me sorprende, porque yo soy como una especie de crío y se siente sorprendido de vez en cuando. Pero la pasión que tú le has puesto a este trabajo y lo bien que me lo has hecho pasar y que me lo he pasado, eso es para agradecerlo, vamos, no sé cómo.
En doble dirección las gracias, porque también tú
nunca
me has dado la oportunidad.
Nunca podré agradecer suficientemente este trabajo, esta colaboración que para mí ha sido extraordinaria y magnífica y maravillosa. Uf, ya no tengo más calificativos.
Déjame que te diga algo rapidito. Que para mí ha sido un placer trabajar con uno de los mejores profesionales que tenemos en Murcia en radio.
Toma,
esto lo saben los
oyentes. Toma ya. Adiós.
Hasta luego. Se acabó el peloteo.